Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva emisión de Tras la Noticia, hoy en enero 24 del 2020. Agradeciendo esa linda sintonía que ustedes dispensan a este programa diariamente de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. En la asistencia técnica tengo hoy a Tapanes Estrella. Y bueno, al filo del mediodía de hoy, pues corrió ya una información que indudablemente se veía venir, y es el rompimiento de relaciones o la suspensión de relaciones diplomáticas por parte del gobierno de Bolivia con el régimen cubano. De acuerdo a la determinación, han sido las inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. Precisamente en la tarde de ayer teníamos una comparecencia de la presidenta Yanina Áñez, que vamos a ponerles a ustedes para que vean por qué ha ido desarrollándose este clima de tensión entre ambos países. Adelante con el audio.
Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años, pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7,355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Y que quede claro a todos los bolivianos: no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal.
Bien, este fue la comparecencia pública de la presidenta Yanina Áñez, a lo cual el ministro, supuesto ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió justamente ayer miércoles, llamándola golpista y vulgar mentirosa a la presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, horas después de que la mandataria pusiera en contexto y al descubierto los detalles que ustedes acaban de escuchar de la llamada misión médica cubana en Bolivia. Esta es una noticia que está en pleno desarrollo, y ahora me voy con mi invitado, el doctor y profesor economista Elías Amor, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes noches ahí en Valencia. Buenas tardes, mi profe, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, Cari. Encantado, como siempre, de estar aquí en tu programa y escuchando ese testimonio de Yanine Añez, a la que hay que felicitar abiertamente porque ha puesto de manifiesto algo que ya sabemos desde hace muchos años, que es cómo se explota a los médicos cubanos por parte del régimen comunista.
Efectivamente, y déjame decirte que yo particularmente creo que en el orden de lo que es política internacional ha sido una mujer que le ha dado un giro a Bolivia de 180 grados en favor del pueblo boliviano. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, porque hay una nueva disposición del Banco Cubano de que las remesas que se envían desde Estados Unidos en dinero en americano, US dólar, sean enviadas a personas en Cuba y sean depositadas directamente en las nuevas tarjetas magnéticas habilitadas para el pago en las tiendas de electrodoméstico en divisa. Elías, yo tengo una pregunta para ti. He conversado con muchísimas personas. Algunos cubanos dicen que es una forma que le llegue el dinero más directo. Otros opinan que el régimen no debe meterse en manejar el dinero que ellos le mandan a los familiares. Y yo te pregunto, ¿está preparada la infraestructura económica de Cuba? Y te hablo muy francamente, las bodegas cubanas, donde compran los cubanos, tienen los equipos para pasar tarjetas electrónicas. Me gustaría tu reflexión y tu criterio alrededor de esta nueva medida, que indudablemente está determinada para volver a tomar control de todo el dinero que se envía desde el exterior al pueblo cubano.
Bueno, Cari, lo que hay detrás de esta medida es un paso más en la estrategia del gobierno comunista por apropiarse de todas las divisas que entran a Cuba. Mira cómo se apropian de las divisas que obtienen con los médicos, explotándolos. Ahora pusieron también la venta de electrodomésticos, piezas de carros y motos por el sistema este de las tarjetas electrónicas en determinadas tiendas. Ahí sí que hay puntos de terminales de venta, donde se puede pagar con cajero automático. Pero en Cuba, los cubanos que me están oyendo, nuestros queridos compatriotas, saben que en las bodegas de barrio, en los mercados agropecuarios estatales, en los puntos de venta, caballero, ahí no se puede pagar con tarjeta ninguna de crédito, ¿no?
Por eso te lo preguntaba.
Claro, el porcentaje de TPV que hay en Cuba es el más bajo del mundo. Cuba tiene un atraso electrónico en el uso de dispositivos electrónicos para la banca. Los cubanos no cobran sus sueldos todavía mayoritariamente en forma de remesas que se envían al banco, de transferencia bancaria, como cobramos tú y yo, Cari, en cualquier país civilizado. Cuba es un país atrasado desde el punto de vista económico porque su gobierno lo quiere así. Y esta butade es una manifestación, en mi opinión, barriobajera, que lo que busca es, pues controlar ese cambio al CUC, en buena medida para ir también eliminando el CUC de la circulación. Y están dispuestos a aceptar la dolarización de la economía, que no es ni más ni menos que esto, ¿verdad? Por hacer desaparecer el peso convertible, que fue una creación loca de Fidel Castro allá por el periodo especial. Y bueno, pues se está volviendo a una situación parecida en la que, Cari, va a ser muy difícil establecer un tipo de cambio para el peso cubano y que la moneda de nuestro país no se derrumbe al día siguiente de que se produzca la unificación.
Bueno, ¿y dónde queda ahora el peso cubano, el chavito, el que no vale nada, el que se suponía que fuera a suplir al CUC? ¿Qué ha pasado con eso? Con esta nueva medida, pues, porque aquí, si el CUC va a ser eliminado de lo que es el sistema bancario, muchísimo menos el peso cubano, que no vale nada.
Pues el peso cubano, nuestro chavito, se ha quedado ahí un poco relegado en el sueño de los justos, esperando a ver qué pasa con el peso convertible. Ya sabes,
sí, pero
que
es con esos
nueva.
Chavitos es con los que le pagan a los que están jubilados, a los trabajadores cubanos, no les pagan en CUC. Por ahí viene mi pregunta.
Claro, ahí viene el problema fundamental. Los cubanos han estado multiplicando por 24 históricamente, desde que se aprobó el CUC, y están acostumbrados a trabajar con un cambio que yo creo que eso es absolutamente contrario a un sistema económico. La contabilidad de las empresas, ya me dirás tú a mí, qué verdaderamente significa todo eso que hay ahí cuando hablan de moneda total. Yo, sinceramente, creo que es un problema de los más graves que tiene la economía cubana, y lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en tu programa, y dar una solución a este problema, como esto de que devuelvan los pagos que se hacen con CUC en chavito a la gente. Yo creo que esa es una medida torpe y absolutamente denigrante para nuestro peso cubano, cuando lo que debería haber es una toma de posición política por el régimen de decir: a partir de tal fecha desaparece la moneda que desaparezca, a mí me da igual la que desaparezca, y se queda la única moneda con esta referencia con respecto al dólar, con respecto al euro. Pues, óigame, eso es lo que hay que hacer con un sistema económico sensato y respetable.
No, mira, que están eso lo que habría Cuba, que hacer no lo es. Un sistema también que respetara al pobre cubano de a pie, a perro claro. callejero, que no tiene fe, que no tiene familia en el exterior,
exacto.
que no recibe divisas, que no recibe moneda, que no recibe envíos de Western Union. A ese es al que yo me refiero cuando hablo de qué va a pasar con el pesito cubano, porque ese es el que maneja el pesito cubano, Elías.
Sí, pues esa gente cae. Y mira, yo tengo información de Cuba como presidente del observatorio, nos mantenemos permanentemente en contacto con nuestros informantes. Esa gente de a pie, esta gente que nos está oyendo ahora en este momento y que nos sigue, Cari, esa gente prefiere tener el dinero líquido, porque pueden comprar muchísimas cosas en lo que tú y yo conocemos que es la economía informal cubana, en donde sí. prácticamente todo lo que uno quiera conseguir se puede conseguir pagando el precio que hay que pagar.
Claro.
Todas las transacciones que ellos hacen en comedores, en bodegas, ellos lo hacen en moneda líquida. Y no quieren tener una cuenta en el banco, ni mucho menos, porque le tienen miedo a los bancos, y es normal. En Cuba ha habido el primer corralito de América Latina, lo hizo el Che Guevara en Cuba, expropiando los depósitos de la mayor parte de los cubanos que había en aquel momento, ¿verdad? Y en ese sentido no es extraño que la gente le tenga miedo a los bancos, y por eso Cuba funciona toda en líquido. Tiene una de las tasas de participación de la moneda en circulación sobre el Producto Interior Bruto más altas del mundo, más de un 33%. Que eso es una barbaridad. En España, por ejemplo, no llega ni al 8% el líquido en el efectivo en circulación sobre el PIB. Bueno, pues ese es un ejemplo más de las reformas que hay que hacer y que el gobierno está haciendo. Al contrario, con decisiones como esta de Western Union, lo que están es dorando una píldora que al final va a acabar estallando.
Definitivamente. Elías, quería referirme
sí.
a un artículo tuyo muy bueno de tu blog, ¿no? En donde, como el Faustista Lamelín, Díaz Canel visita todos los lugares, habla de todas las cosas, pero en definitiva no resuelve ningún lugar, no resuelve ningún problema. Me gustaría que me compartieras este magnífico artículo con la audiencia nuestra, porque indudablemente has puesto el dedo en la llaga. La industria azucarera está por el piso, la industria tabacalera está también pasando tremendos problemas. Va y habla de que hay que cumplir los planes, pero no pasa nada. Dime hasta dónde.
Bueno, yo creo que hay que a Díaz-Canel, los asesores de imagen que tiene, que yo no sé si serán españoles, me parece que sí, porque la estrategia que le han montado debe pasarse la vida yendo de un sitio para otro, preguntando, averiguando, diciendo en un sitio que hay que destrabar las cosas y en el otro sitio diciendo justo lo contrario, pidiendo a los trabajadores que trabajen más, pidiéndoles que participen en el plan, luego diciéndoles que no, que ese ir y venir, esas jornadas agotadoras que Granma refleja también, ¿verdad? Son campañas de imagen que no valen para nada, y tenemos que decir a los cubanos que así no se arreglan los problemas de la economía. Los problemas de la economía se arreglan con un ministro de Economía que tenga claras las cosas que hay que hacer, y el ministro cubano de Economía no tiene ni idea de lo que se enfrenta, y con un presidente que en lugar de pasear tanto por Cuba yendo de un lado para otro, se ponga en condiciones de negociar con organismos internacionales especializados la grave situación de Cuba, recibir asistencia financiera y dejarse de tanto argumentario en contra de Estados Unidos y el bloqueo y cosas por el estilo, porque el problema de Cuba, Cari, es muy grave. Y la gente que me está oyendo tiene que saber que Cuba va a estallar a lo largo de este año. Yo el año pasado dije que la situación iba a ir deteriorándose completamente. Este año yo creo que la situación va a acabar muy mal. Y va a acabar muy mal por culpa de que las autoridades no quieren acometer las reformas que se necesitan en la economía cubana, que ya las hemos dicho muchas veces.
Yo creo que sí, Elías, que tienes mucha razón. Se vislumbra un panorama bastante turbio. Sí. Ojalá y salgamos de esto de la mejor manera posible. Quiero darte las gracias por ese análisis, bueno. Que quiero agradecerte siempre tu correcta intervención en nuestro programa y tu agudo examen de la economía cubana. Y ahora me voy con Joseph Hagel, experto en terrorismo, porque de Colombia indudablemente ha surgido una información bien preocupante. El Ministerio de Inmigración colombiana emitió un comunicado por presuntas terroristas de Al Qaeda. Esto se debió a un informe que recibió del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos sobre dos sospechosos que habían venido de Colombia y anunciaron la presencia de un ciudadano sirio en Dallas. Hassan Al-Riafi tenía un documento de identificación colombiano y la intención de entrar aquí en Estados Unidos. Buenas tardes, Joseph. Bienvenido.
Sí, buenas tardes.
A la noticia.
Bueno, yo estoy ahí encima de la noticia. Lo que pasó es que tres ciudadanos del Medio Oriente han, por alguna manera, han obtenido actas de nacimiento colombianas.
Oh.
Y pidieron pasaportes, pero ellos entraron desde Venezuela y pidieron el pasaporte y las actas de nacimiento que recibieron. No se sabe todavía si fueron recibidos en Colombia o en Venezuela, pero el pasaporte colombiano lo obtuvieron en la frontera con Venezuela. Estos tres sujetos, la autoridad colombiana del acta de nacimiento con el número de serie se dio cuenta, las autoridades colombianas, que eran falsas. Avisaron al consulado americano, y el consulado americano les dio las visas a los tres sujetos y los estaban esperando en el aeropuerto cuando aparecieron.
O sea que ellos lo que hicieron fue una especie de estratagema para poder pescar justamente y tener información de lo que ya se venía percibiendo en septiembre del 2018.
Exactamente, así es. Y esto gracias a la cooperación entre las inteligencias americanas y colombianas, que ya saben de antemano que Latinoamérica es un punto débil y es un blanco para las organizaciones terroristas radicales de mandar elementos hacia Latinoamérica y de allí hacia Estados Unidos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso otra vez? Porque surgió todos los documentos hasta hoy que las autoridades colombianas han revelado toda la red de cómo se obtuvieron los documentos. Además, que estamos ahora alertas de que los elementos de Hezbollah que están adentro de Venezuela, que puedan cooperar con las organizaciones del Medio Oriente, de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní, en infiltrar los países de Latinoamérica y quizás Estados Unidos para poder vengar por la eliminación de Qasem Soleimani.
Ahora, ¿cuán peligroso es? Porque la información que posee el Departamento de Inmigración de Colombia es que registradores expidieron al menos 500 documentos de identidad de forma ilegal. ¿Cuán peligroso puede ser esto, Hagen, en este momento en que tenemos pues prácticamente una situación bastante convulsa, ¿no?, entre Estados Unidos y el gobierno de los ayatolás?
Mira, es preocupante porque si hay centenares de gente con identificaciones como actas de nacimiento falsas que puedan obtener pasaporte de Colombia, de Venezuela o de cualquier otro país latinoamericano, tenemos que preocuparnos porque esta gente podría tener visas para venir a Estados Unidos o hasta de trasladarse adentro de América Latina entre un país y otro sin el escrutinio de las agencias de inteligencia y pueden quizás preparar o planificar un ataque, aún como el que pasó en Argentina contra la AMIA. Así que yo estoy casi seguro que las agencias de inteligencia americanas están pidiendo cooperación de todas las agencias en Latinoamérica. Las que no cooperan son pocas, ya sabemos cuáles son, la de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no sé si alguna otra ahí que puede, pero esto no es suficiente, porque si vamos a tomar por hipotética, digo, una hipótesis de 500 personas tienen actas de nacimiento falsas y pidieron pasaporte. Todo lo que necesitan, que un solo elemento que tenga la posibilidad de actuar, ya es un acto de terrorismo. Mientras las agencias de inteligencia nuestra necesitan capturar a los 500 para que tengan éxito. Mira la labor tan difícil que tienen las agencias de inteligencia a través de Estados Unidos y de Latinoamérica.
Hablabas de Venezuela. Hace tiempo atrás se produjeron informaciones de que Venezuela estaba, en el tiempo en que existía todavía el decreto de pie seco, pie mojado, Venezuela estaba emitiendo pasaportes cubanos a ciudadanos que no lo eran. Muchos a veces eran de otros países fuera, hasta del continente. Y me gustaría rápidamente si me dijeras si tú ves alguna vinculación, tengo muy poco tiempo, en el régimen de Venezuela dentro de todo este procedimiento.
Mira, no cabe duda que el régimen de Venezuela, si no es a nivel completo del presidente para abajo, pero al menos hay elementos dentro de la inteligencia venezolana cooperando con la G2 cubana y haciendo lo que le da la gana. Eso no cabe duda en eso.
Bueno, muchísimas gracias a Joseph
Hagen. Que tenga buen día.
Experto en terrorismo, por ponernos en contexto, ¿no?, esta información que indudablemente es de amplia preocupación para la seguridad interna, la seguridad nacional de Estados Unidos. Me voy a una pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso ya y de vuelta con nosotros en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde le doy la bienvenida como todos los viernes a nuestro politólogo y director del portal de Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer estar contigo, con ese gran equipo de Radio y Televisión Martí y con esa audiencia tuya selecta a través del mundo.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Julio? Primero, ante todo, felicitarte por el simposio de ayer, muy bueno. Vi parte de él a través de la red de internet, de la red que ustedes tienen, y te quiero felicitar porque indudablemente hace mucho falta ese tipo de pronunciamientos y de llevar las realidades de lo que es nuestra América a todos y cada uno de los ciudadanos que están interesados en el bienestar de la nación. Pero ha roto una noticia al filo del mediodía del rompimiento de relaciones de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, luego de que Bruno Rodríguez Parrilla la acusara pues de todo lo divino y todo lo posible. Indudablemente todo esto pues ha sido motivado porque ella esclareció de forma pública en una comparecencia las motivaciones, los dineros y cómo el gobierno de Evo Morales pues había engañado al pueblo boliviano en torno a esta trata de el trasiego de médicos cubanos. Dame tu criterio hasta dónde esta actuación podría desencadenar que otros países se sintieran comprometidos ya también a tomar acciones más directas contra esa tiranía que está manejando los hilos y que en este momento es parte fundamental de que en Caracas, Venezuela, se está llevando adelante una nueva visión del Foro de Sao Paulo.
Mira, Cari, justo precisamente en el simposio de ayer Martí, su Panamericanismo Libre, las recomendaciones, entre las recomendaciones que hicimos está que las democracias del continente deberían romper relaciones diplomáticas con Cuba comunista, dado que Cuba comunista utiliza sus propósitos, sus cuerpos diplomáticos como agentes de subversión en cada país en que están, que no tiene ningún sentido para una democracia pues estar tener en su territorio a una misión que no es nada menos que una base de espionaje y de subversión en su país. Entonces, nos alegra enormemente. Bueno, quisiera pensar que la presidenta Añez pues, estuvo al tanto del simposio y tomó nuestras recomendaciones, pero realmente es sensato hacer eso, Cari. No tiene ningún sentido, absolutamente ninguno, para una democracia acercarse y tener relaciones diplomáticas con un régimen que es el promotor principal, la cabeza, el centro de mando de la subversión marxista-leninista en el continente. Y Bolivia tiene pues ahora la riqueza de las pruebas fehacientes de hasta el extremo que llegan, y todo esto poco se puede decir, porque el castrocomunismo se ha hecho una vida de ellos mismos alabarse y promover la propaganda de que son una potencia médica, que exportan médicos para beneficio del mundo, cuando tú haces una fase, pero no lo cobran. Y segundo, gran parte de ellos no son médicos, son agentes de la inteligencia que van con el papel expreso de espiar, de promover la subversión. Tenemos pruebas de eso en Bolivia, igual que en Brasil. Pero en este caso, en Bolivia, lo exquisito es de esto es que el gobierno democrático de Bolivia pues se da cuenta cómo han despilfarrado, cómo han engañado y robado al pueblo boliviano para la causa común que es la subversión marxista en el continente.
Eso te quería hablar, porque Colombia ha pedido la extradición de los altos líderes del ELN que están en Cuba. Cuba no ha dado una respuesta. Pero ahora Migración Colombia emite un comunicado oficial hoy acerca de la captura de presuntos integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque esos pasaportes fueron emitidos en Colombia. ¿Hasta dónde esta mano larga de esa tiranía está envuelta conjuntamente con Nicolás Maduro en algo que ya sí sube un escalón más dentro de lo que es la preocupación por la seguridad nacional de Estados Unidos?
Mira, tú has mencionado un punto neurológico que fue una de las racionalizaciones que precisamente también se hizo de la necesidad de que los Estados Unidos vea esto como una amenaza a su seguridad nacional por el papel que tiene de colusión el narcotráfico internacional con el comunismo continental. El tratado que le da fortaleza para que un cuerpo continental tome acciones para defender su seguridad se debe de ejercitar, y es hora que las democracias tomen eso en cuenta. El narcotráfico, Cari, es una de las fuentes de ingresos principales de todo el bloque comunista en el continente. Si miramos, por ejemplo, a Bolivia, de nuevo, nos ha dado la oportunidad, porque la evidencia empírica está ahí. Antes de Evo había como 3.000 hectáreas de cultivo de la coca. Cuando llega Evo Morales, ya a la mitad de su reino de terror, había más de 85.000 hectáreas del cultivo de coca. Esto no es para ayudar a los campesinos a que tengan un mejor estándar de vida. Esto es parte de la maquinaria que produce moneda dura. Cuando vemos cómo la República Islámica de Irán, que a pesar de ser chiita, la evidencia sobra de su colaboración con Al-Qaeda, que es de fundamentalismo suní, en cooperación con Hezbollah, tienen con los carteles de drogas mexicanos y, por supuesto, los integrantes de las FARC, acuerdos establecidos de negocio para buscar dinero. Tienen más de 2.500 empresas empresas de pantalla en el cual lavan ese dinero a través de todo el continente, y es una de las fuentes de ingresos para sustentarse en el poder. Cuando uno ve que nada funciona en Cuba comunista, en Venezuela, cuando uno ve la hambruna y sin embargo ve la gran capacitación que tienen para promover el terrorismo de Estado, para torturar, para encarcelar, para perseguir a cualquier sospechado de ser un potencial opositor, ese costo lo reciben precisamente del narcotráfico. Entonces, por supuesto que en el caso de Colombia, el Castro conmigo va a ignorar esa solicitud mientras le es útil el servicio que les presta el ELN, igual que las FARC. Por eso Cuba Comunista jugó un papel tan fundamental en ese nefasto acuerdo de impunidad, más que de paz, que le ha permitido a las FARC intentar de transitar al nuevo modelo que surge del Foro de Sao Paulo, ¿no es verdad?, que puede tener la simulación democrática. No es casualidad que en Colombia no pasa una semana que no hay un estallido, una protesta pesada bajo el nombre de protesta social en Colombia. Esto es un esfuerzo organizado. Estamos viendo lo de Chile, que a pesar de todo lo que ha cedido el presidente Piñera, cada vez es más el intento para derrocarlo. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que los países, las democracias del continente, Cari, tienen que tomar una acción colectiva. Y lo mínimo que se puede, que deben hacer, es lo que acaba de hacer hoy el gobierno soberano de Bolivia, de romper relaciones con el régimen subversivo en La Habana.
Ahora bien, indudablemente, Evo Morales sigue insistiendo, ¿no?, en ser él el líder del movimiento hacia el socialismo, el MAS, y desde Argentina, a pesar de los llamados no supuestos del presidente Fernández, de que como invitado, como refugiado, no puede estar envuelto en campaña, lo está haciendo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Se está haciendo Fernández de la vista gorda? ¿Lo está regañando? ¿Le da paupao, pero sigue haciendo lo que tú quieras?
Fernández está ahí, Alberto Fernández, está ahí para hacer la imagen. O sea, hay un parecido entre él y Díaz-Canel extraordinario.
Ah, efectivamente.
O sea, él está ahí para blanquear todas las realidades del kirchnerismo, el vínculo del kirchnerismo con el comunismo continental histórico, y estoy remontándome a los Montoneros, esa banda de terroristas marxistas que tienen tanta
sangre.
Exactamente, entonces, entrenados en Cuba, financiados por Cuba. Entonces, pues, es natural que él va pues a hacer sus expresiones, y lo vamos a escuchar decir que bueno, que él no puede controlar a todo el mundo, pero la realidad es que Evo Morales está ahí cumpliendo el guión preparado para intentar desestabilizar la República Libre de Bolivia. Y es importante que las democracias entiendan este punto, Cari, porque hay que insistir, los avances que ha tenido el socialismo en el continente no es por la genialidad de sus líderes, que son políticos mediocres, sino la relajación de los líderes democráticos, la falta de visión, la falta de voluntad, la falta de lo que le sobra a la presidenta Añez. Vamos a hablar claro, y nosotros lo expresamos, yo lo expresé coloquialmente, porque realmente se ha enfrentado a el mecanismo de ir desmantelando estas instituciones, y sería muy importante. Y este modelo, Cari, lo podemos aplicar así a través del tablero con todas las dictaduras de este tipo. Tiene que desmantelar el partido desde el cual operó ese banda del crimen organizado. En el caso de Bolivia, el MAS, el Movimiento al Socialismo. En Cuba será el Partido Comunista Cubano. O sea, es igual que se hizo en Alemania. O sea, de desnazificación, de legalizar el Partido Nazi. Hay que entender que estos no son partidos políticos en el sentido libre de sociedades abiertas y una democracia. No, todo lo contrario. Son organizaciones subversivas que existen para alcanzar el poder y mantenerlo a toda costa.
Ahora bien, hay una cosa que indudablemente le ha dado un giro a la posición de Guaidó, fue su presencia en Davos. ¿Cómo analizas tú este giro que ha dado Juan Guaidó en las últimas horas? Inclusive renunció a ser parte del Partido Voluntad Popular para poder, desde su punto de vista, ¿no?, tener un abanico partidista mucho más amplio, siendo él independiente.
No es ningún secreto que, en mi apreciación, Cari, la victoria, la liberación estaba a mano en Venezuela, y se perdió una gloriosa oportunidad. Y yo creo que, y quisiera pensar, quiera Dios que así sea, que el presidente reconocido de los venezolanos, Juan Guaidó, pues esté haciendo conciencia de esto. Que dicho sea de paso, esto es un punto que parte de la oposición, como María Corina Machado, siempre ha sostenido, en otras palabras, que hay que tener todas las alternativas abiertas para liberar un país de semejante dictadura. Entonces yo creo que si Guaidó va encaminado hacia esa visión, pues sería muy importante. Y entender, y esto, Cari, es fundamental, la noción, y esto lo escuchamos a veces, y lo más triste es cuando se escucha de demócratas, que esto es un problema que se debe resolver entre los venezolanos solos. Nosotros lo hemos escuchado, que lo de Cuba pues se debe resolver entre los cubanos solos. Es ignorar la realidad, es ignorar que Cuba comunista no está sola, o sea, el régimen castrista está respaldado por un sistema internacional antes y ahora, y lo será mañana siempre, porque de nuevo operan en bloque, y Venezuela es exactamente lo mismo. La solución para Venezuela es en bloque, y ese bloque incluye los Estados Unidos y la promoción de acciones en línea con los valores del derecho de rebelión, de liberar un país, utilizar los métodos necesarios cuando no hay otras alternativas. Pero en la democracia no es un juego. La democracia es un sistema político que se ejerce cuando existen las condiciones para que se pueda poner en función. Cuando ese no es el caso.
Gracias, Julio. Gracias, como siempre, por tu análisis sobre los problemas que circundan la región, por hacerle saber al pueblo de Cuba a través de las ondas de Radio Martí, lo que ese régimen mantiene controlado, que es la información, porque información es poder, y el pueblo de Cuba tiene que conocer de primera mano que ese eufemismo, ese triunfalismo que demuestran las autoridades día a día y que les sirve de alianza para atropellarlos a ellos, es una rotunda mentira. Gracias, Julio. Y ahora me voy con el analista venezolano Kennedy Bolívar. Muy buenas tardes, Bolívar. ¿Cómo está usted?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación.
Bien, esto, me gustaría, ante todo, tu primera visión de lo que está ocurriendo en este momento con la situación de Guaidó. Guaidó ha estado en Davos, ha hablado, ha tenido una percepción muy grande. Y también tu criterio sobre algo que está circulando muy fuertemente, y es que Guaidó necesitaría una alianza con María Corina Machado. ¿Es una alianza posible?
Sí, bueno, no solamente, primero que nada, agradecer a ustedes la invitación y siempre por estar atento al tema Venezuela. Sabemos que ustedes son grandes aliados nuestros y de nuestra lucha. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que Guaidó ha demostrado, o el mundo le ha demostrado a Venezuela y a Guaidó sobre todo, que quien reconocen dentro de lo que es desde el punto de vista legítimo, así como lo establece la Constitución, es Guaidó, presidente de la Asamblea y en consecuencia presidente de Venezuela, encargado. Ya empezó una gira desde Bogotá, esto fue totalmente positivo, no solamente para el mundo, sino también para los venezolanos que aún dudan de que Estados Unidos no le ha dado pues un espaldarazo a Guaidó, cuando es todo lo contrario, que más bien lo ha respaldado en todos los sentidos y en toda la agenda que ha llevado desde el día que salió de Venezuela al día de hoy, que posiblemente ya se esté reuniendo con Macron, presidente de Francia.
Correcto. Ahora, tú estuviste y fuiste parte de esta reunión de importancia que hubo en Caracas, en Colombia, donde se encontró Juan Guaidó, se encontraba Pompeo, la cumbre antiterrorista. O sea, ¿hasta dónde esta reunión ha sido importante? Dame tu punto de vista, tú que estuviste dentro de ello. La inclusión
bueno,
del presidente interino Juan Guaidó.
Sí, ahí por ejemplo hay cosas que no me atrevería a decirlas por el medio, por razones obvias, ya que Estados Unidos ha sido muy cauteloso, pues, al igual que la presidencia interina. Pero lo que sí puedo decir es que Estados Unidos posiblemente ya en este trimestre que queda de 2020 va a ser mucho más férreo, pues, y fuerte, y de la presión será mucho mayor con las acciones que vienen en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ya, por ejemplo, se tomaron acciones con respecto a lo que es el tema de unos aviones que se usaban para transportar, por ejemplo, de PDVSA.
Ajá.
Exactamente. Ya hay un tema serio con la Unión Europea porque el ministro de Transporte posiblemente se haya reunido con Delcy Rodríguez, una de las sancionadas por la Unión Europea. Hay una agenda internacional de ser más presión, sobre todo donde juega un papel fundamental Colombia, Estados Unidos y Brasil, y donde Pompeo se comprometía en de realmente ya generar una amenaza creíble contra lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto nos va a llevar, lo más probable, a un desenlace que es el que todos queremos y que, en definitiva, lo bueno y lo mejor que se puede saber de todo esto es que si se van a unas elecciones libres, unas elecciones justas y unas elecciones realmente desde el punto de vista democrático con todas las garantías, Maduro no puede ser candidato ni será candidato, sino por el contrario, todos ellos deberían estar tras las rejas por todos los delitos que han cometido contra los venezolanos y también contra el hemisferio, porque sabemos que estos son los principales aliados del terrorismo. No hay duda que Estados Unidos está claro, y eso nos lo demostró el secretario Pompeo, así como el secretario de Estado, así como también Elio Abrams, que Estados Unidos sabe que efectivamente Venezuela tiene vínculos y es refugio de no solamente de narcotraficantes, sino de terroristas. Y recordemos que el día de ayer fueron detenidos tres presuntos terroristas donde están vinculados claramente a Al Qaeda y que venían de Venezuela.
No, entonces, sí, todo definitivamente esto, que en Colombia fue donde se emitieron los documentos falsificados y bajo la colaboración del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, pues Colombia pues pudo llevar adelante, ¿no?, una amplia investigación. Ahora, tengo una pregunta para ti, porque aparentemente Maduro no le ha interesado los aviones de PDVSA, no le ha interesado el respaldo internacional que tiene Juan Guaidó, el cual se reúne hoy con Emmanuel Macron en el Palacio de los Elíseos, y ha amenazado a Guaidó con arrestarlo y que se tome la decisión que tenga que tomar. ¿Hasta dónde esto es un alarde, una bulla, o qué pasaría si regresa y fuera arrestado y estuviera en las mismas condiciones que, por ejemplo, se denuncia lo que está ocurriendo con el diputado Ismael León, que sigue secuestrado por la tiranía de Nicolás Maduro? ¿Qué podría pasar? Es un escenario distinto.
Eso puede ser un escenario
que quiero que me analices.
Sí, eso puede ser un escenario donde efectivamente la dictadura puede jugarse todas las cartas y detener a Juan Guaidó. Lo cierto es que Guaidó y toda la comitiva que lo acompaña va a regresar a Venezuela. Eso tienen que tenerlo claro no solamente los venezolanos, sino el mundo entero. Y a riesgo de eso, y a riesgo de cualquier cosa, Guaidó, como siempre, que ha dado la cara, definitivamente va a enfrentar al régimen nuevamente en Venezuela. Ahora bien, si esto sucede, esto va a tener un desenlace mucho más rápido y mucho más al corto plazo, ya que eso es lo que en definitiva trataría, pues, no solamente Estados Unidos, sino parte de muchos países que han demostrado el apoyo a Guaidó, de ya cerrar cerrar filas y definitivamente tener un desenlace en Venezuela. Yo no creo que la dictadura vaya a hacer eso. Yo dudo mucho de esa capacidad que tenga. La dictadura está muy disminuida. la dictadura le queda es la fuerza, y además la fuerza delincuencial de organizaciones que nosotros conocemos como terroristas, que son los colectivos, lo que es parte de algunos componentes militares que ya no lo tienen completamente aliados, sino solamente una cúpula, y que además también se le suman algunos grupos de guerrilla, tanto urbana como la guerrilla esta que siempre ha amenazado la paz de Colombia, como es el ELN y la FARC. Pero yo no creo que la dictadura llegue a ese punto, porque eso no le permitiría de ninguna manera tratar de ganar más tiempo, sino al contrario, lo que perderían es la posibilidad de ellos de tener una salida más honrosa, que es lo que ellos han tratado de buscar, y o morir en el poder, pues como también ellos pretenden. Entonces yo no, por ahora, dudo de eso, que eso suceda, pero hay que estar alerta, y ahí están todos los escenarios ya propuestos. En mi conversación, en lo personal, cuando yo hablé con el presidente Guaidó, una de las cosas que pude percibir de él es que, bueno, que está dispuesto a enfrentar eso y enfrentar las consecuencias que esto pudiera traer, como siempre lo ha hecho.
Muchísimas gracias al abogado,
gracias a ti,
y analista venezolano Kennedy Bolívar. Quiero también agradecer a todos y cada uno de los que han comparecido en nuestro programa de hoy: el economista Elías Amor, el experto en terrorismo Joseph Hague, el politólogo y director de Patria de Martí Julio Schilling, y el analista político y abogado venezolano Kennedy Bolívar. No muevan ustedes el dial, estamos manteniendo una información constante sobre el rompimiento de relaciones de Bolivia con la tiranía cubana, y siga nuestros boletines de noticias, siga nuestras informaciones, para que ustedes, los cubanos, estén informados de todo y cada uno de los pasos que se están dando para desmantelar esta red de desestabilización que tiene su sede en La Habana, Cuba. De esta manera me despido. Muchísimas gracias a Tapares Estrella en la asistencia técnica. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Nos vemos el lunes. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República, y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano, que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. continúen en sintonía con Radio Martín.